comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Hoy por Hoy Chile es. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Nuestra querida Cata Droguet está preparando un programa especial que en alrededor de 20, 25 minutos estará junto a ustedes, nuestro podcast, donde siempre tenemos estas voces del cambio, estas voces interesantes que justamente nos proponen una conversación distinta. Y como es día viernes, siempre queremos aprovechar esta oportunidad, no solo para contar panoramas de lo que va a ocurrir, sino también para aprovechar de hacer una pausa, de reflexionar acerca de los temas que de alguna manera están en lo cotidiano. Y hoy queremos hablar sobre un tema que siempre es complejo, ¿no? Porque es un tema que cuando nos afecta entendemos su magnitud, el dolor que muchas veces nos acarrea y que tiene que ver obviamente con el cáncer y lo que ocurre, ¿no? Justamente con esta enfermedad. Y para ello tenemos una tremenda invitada. Estamos junto a Claudia Sasmay. Ella es psicobioterapeuta, formadora, es autora de libros. De hecho, ahí tiene el suyo. Más de 25 años de experiencia en desarrollo humano, y creadora de este método NES, que significa neuroemocional por un lado, energético por el otro y sistémico. Claudia, gracias por estar junto a nosotros.
Hola, hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de ser un aporte aquí en la radio.
Bueno, y vamos a hablar de este tema que, como les enunciábamos, no es un tema para nada fácil, ¿no? Porque es un tema que nos duele, que nos complica, pero por lo mismo siempre es necesario poder entenderlo, ¿no? Y quizás muchas veces uno entiende que esta enfermedad es terrible, en muchas oportunidades es mortal, pero entendámoslo desde el comienzo, Claudia. ¿Qué es el cáncer finalmente? ¿Por qué ocurre el cáncer?
Bueno, vamos a ir hablar un poquito de biología. El cáncer finalmente es un aumento de células, pero también es como un ataque que hace el cuerpo, ¿ya? Una célula normal, Claudito, hace algo que se llama apoptosis, que nace, se desarrolla y muere.
Como un ciclo de vida.
Exactamente, ¿no? Como un ciclo de vida. Pero la célula cancerosa no hace esa apoptosis y aumenta su desarrollo, ¿cierto? Y no se muere nunca, ¿ya? Aumenta. Entonces, desde la biología normal, digamos, hablamos de cáncer cuando hay un aumento de células y es lo que va a crear un tumor, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hoy hay varias corrientes que hablan que tiene que ver que son, no sé si has escuchado, que son, ¿cómo se llama? Parásitos. Y hay un montón de corrientes, pero en general la medicina alópata va a decir que es eso, ¿no? Un aumento de célula. Y que la célula tradicional no cumple ese estado y no hace esta apoptosis.
¿Ya? Que en el fondo no cumple su, o sea, no tiene su ciclo de vida de una célula que finalmente muere. Y esa célula al no morir, ¿no? Por decir así, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso y qué es lo que nos enferma de ese proceso?
Bueno, finalmente porque se acumula y ataca órganos, ¿sí? Pero también desde la mirada holística, que es un poco lo que te quiero contar, uh-huh. Es porque tiene que ver con un rol que nosotros no queremos ver morir. ¿De dónde nace esta base, ¿no? Esta hipótesis de un doctor llamado el doctor Hammer, que era un doctor alemán, oncólogo, radiólogo, ¿ya? Que tras la muerte accidental de uno de sus hijos, tanto a él como a su esposa, que también era médico, les da cáncer en las gónadas.
¿Ya?
¿Para qué sirven las gónadas? Sirven para procrear la vida, ¿ya? Entonces, él planteó y descubre, más que nada, las leyes biológicas que nos rigen como seres humanos, como mamíferos que somos. Y toma la embriología, que en el fondo, desde que un bebé se está gestando, no sé si tú sabes que hay distintas partes del cerebro, ¿cierto?, que van generando distintos órganos. Primero es el endodermo, donde se generan los órganos vitales, ¿ya? En este caso de últimamente, ¿verdad?, nos golpeamos por esta muerte, claro, de este actor, ¿verdad?, Fernando Clige, que lamento mucho todo lo sucedido. Él tuvo un cáncer en el páncreas. El páncreas es un órgano vital. Si no lo tenemos, ¿qué nos pasa? morimos. Exacto. ¿Ya? Necesitamos ese órgano porque funciona, es en el fondo un factor importante en varias funciones biológicas, ¿ya? Me ibas a preguntar algo.
Sí, Claudia, en el caso de este actor, ¿no? Que sin duda todos recordamos y que lamentamos sin duda su pérdida, pero hablamos de un cáncer fulminante, ¿no? Tiene un apellido, ¿no? Sí. Hay aquí un cáncer fulminante versus otros procesos de cáncer que muchas veces son de más largos, ¿no? Que muchas veces las personas incluso logran controlarlos. ¿Qué es en este caso un cáncer fulminante y por qué es tan rápido todo lo
bueno,
que ocurre?
Bueno, ahí me gustaría plantear que hoy estamos con muchos factores externos que están afectando nuestro estado de salud en general, ¿ya? Es por eso que hoy en día hablamos en la ciencia de epigenética. ¿Qué es epigenético? ¿Qué factores alteran eso? Bueno, la alimentación, que hoy en día comemos comida muerta, ¿cierto? Diciéndolo así, de verdad, porque no hay nutrientes, todo lo que viene empaquetado, ¿verdad? Ya no estamos hablando de comida procesada, sino ultraprocesada. La contaminación del aire, la contaminación del agua, ¿cierto? La contaminación de los alimentos. También un factor súper importante que influye en la epigenética es la regulación emocional. Vivimos no expresando las emociones de verdad. ¿Ya? Expresamos todo el tiempo emociones mentirosas, que finalmente no libera lo que realmente estoy sintiendo. Y algo súper importante, que es lo que ha estudiado la epigenética en los últimos 30 años, es cómo afecta la información transgeneracional.
¿Qué significa eso?
Para que tú sepas, solamente un 4% de las enfermedades son genéticas. Yo necesito de un ambiente para que se dispare o active de manera simple decirlo, una enfermedad. O sea, porque hay familias que todos padecen cáncer, o todos hipertensión, o todos diabetes, porque hay algo que se heredó a través de la epigenética, ¿ya? Y esto es súper simple. Cuando el espermio y el óvulo se juntan, que son a la vez las células más pequeñas y las más grandes del cuerpo, se juntan, ya hay una información emocional, ¿ya? Por un lado, de tu familia, tus genes, ¿ya? Pero también hay una información de la especie. Nosotros somos sobrevivientes, ¿verdad?, de los que pudieron estar alerta. Que los que se durmieron, ¿verdad?, se los comió un mamut o otra tribu, ¿verdad? Entonces, hoy en día, nosotros heredamos este sistema nervioso, que es el principio de la base del ser humano. Tenemos un sistema nervioso en alerta, ¿ya? Y esa es la base de lo que nos condiciona en nuestro sistema nervioso.
¿Y qué ha pasado, Claudia? Porque, a ver, siempre se ha existido, ¿no? El tema es que pareciera que de pronto nos empezamos a encontrar con esta enfermedad mucho más recurrente, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no tenga alguna persona que tiene o tuvo un cáncer y parece ser una enfermedad cada vez más común, ¿no?
Sí, y yo que tengo hartos médicos en consulta, me dicen que cada vez ellos diagnostican cáncer en urgencias, cosa que antes no pasaba en niños, ¿no? Es porque hay factores externos. También hay otras cosas que han alterado, ¿verdad?, nuestra biología, cosas externas, como ya te mencionaba antes, y que creo que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con los seres humanos de que está pasando esto de un cáncer? Gente joven, además. Tenemos un aumento muy alto de cáncer a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, ¿ya?
Claudia, ¿qué tan cierto es? Porque esto uno lo ve muchas veces en las redes sociales y yo sé que es un tema controvertido, pero que tiene que ver con que nuestras propias emociones, muchas veces reprimidas, en un mundo en el que vivimos además hoy día tan complejo desde el punto de vista de esas propias emociones, ¿en qué tanto puede incidir finalmente lo que nos pasa desde algo más la cabeza, por decir así, y que termina afectando nuestro cuerpo? Porque uno muchas veces escucha, ¿no?, que al final tantas enfermedades son provocadas por lo que nos pasa emocionalmente, incluso el cáncer.
Sí, lo que pasa es que tenemos que partir de la base que somos órganos, ¿verdad? Hay una capacidad que tenemos todos, distintos tipos de tejidos, grandes, chicos, etcétera. Tenemos un cerebro que comanda todo, tenemos una mente, ¿ya? Y tenemos un componente energético. Somos pura célula y emoción esto. Ya llevan los rusos años estudiando con la cámara Kirlian, no sé si has escuchado hablar de eso, que te puede sacar un...
Laura, ¿no?
Exactamente, tu foto de tu campo áurico. Somos pura energía. ¿Ya? Entonces, partiendo de la base de eso, todo el entorno nos va a afectar. Entonces, lo que descubrió el doctor Hammer fue que hay un factor externo. Por ejemplo, tengo en el caso del cáncer de páncreas, tengo una herencia que perdí, un dinero que no pude concretar, no sé. algo externo toca un relé, que eso es lo que descubre el doctor Hammer, que cada parte del cerebro tiene un tejido en específico. Toca esto, la mente produce la emoción o el resentir, y eso va a tocar el tejido. Entonces se genera un triángulo, una triada, la triada de la biología le llamó él, ¿ya? Entonces, lógico, si yo tengo herramientas socioemocionales, tengo conciencia de lo que me pasa y puedo expresar lo que sentí, puede que eso no se transforme en un síntoma, ¿ya? Desde mi método, lo que yo digo siempre es que una enfermedad es una metáfora de tu mundo interno, de tu mundo emocional, que no está ocurriendo solamente ahora, porque las emociones son metáforas de nuestra historia. ¿Qué te pasó antes, no? Y ahí es donde entra también la línea de vida, la línea de tiempo de nuestra propia vida y la vida de los ancestros. La vida que viviste en tu vida intrauterina. Porque cuando estamos en la guatita de la mamá, todo lo que sucede en la vida gestacional nos afecta. Es lo que estudia la neuroembriología, la psicología perinatal, que afecta lo que mamá vivió porque estamos en contacto con ella a través del líquido amniótico. Entonces son preguntas que yo planteo en mi libro. Pregúntale a tu mamá cómo fue la gestación.
¿Y qué pasa ahí con estas sociedades actuales, ¿no? Tan estresadas, tan en el límite, ¿cierto? De lo que nos demanda, ¿no? Una sociedad como la actual, y cómo eso también incide, porque al final son, de alguna manera, cosas más modernas, este estrés crónico, ¿no? Con el que vivimos, claro. Con el tiempo apremiante siempre. ¿En qué esto también puede incidir en este aumento?
Es que yo creo que vivimos en un mundo externo. O sea, si nos ponemos a reflexionar ahora, Claudio, es la gente cada vez está en el afuera. Estamos en las redes sociales, estamos en el afuera, en la referencia externa, como le llamaba Christian Fletch, que es uno de mis maestros, creador de la biodescodificación. Entonces, claro, cuando yo vivo en un mundo de mentira, no estoy expresando mi verdad. Y esa verdad es la que me callo y la que se transforma en un síntoma. Y un síntoma, que es lo que yo trabajo, puede ser un síntoma físico, una enfermedad como el cáncer, una enfermedad crónica, o también puede ser una compulsión o una adicción. Para mí funciona de la misma manera. Es algo con lo que igual yo no puedo sostener. Además, toda enfermedad, desde lo que yo he encontrado en estos 25 años, es cuando has perdido el contacto con tu ser, con tu alma. Por eso dentro de mi escuela hacemos un gran desarrollo espiritual.
Eso te quería preguntar, porque sí. Hemos conversado de la enfermedad, ¿no? De quienes observamos esta enfermedad, pero pensemos en quienes viven con esta enfermedad, ¿no? Y que de alguna manera les ocurre algo así y tienen que replantearse sus propios estilos de vida más allá del tema médico como tal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tú has podido ver, Claudia, en estos pacientes?
Bueno, hay una serie de conflictos, ¿ya? Factores que hacen que una persona tenga cáncer o no, ¿ya? Lo que te hablaba un poco antes de la apoptosis es el paciente que tiene cáncer o que va a desarrollar un cáncer, que tiene más posibilidad de desarrollar un cáncer, es alguien que está muy agarrado a un rol, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Una madre que siente que no puede nutrir a un hijo, maternar, cuidar porque falleció, porque tiene una adicción, porque se fue a vivir lejos, etcétera, es posible que pueda activar una memoria de esto que, por ejemplo, si está en su familia o si ella misma tuvo una separación de su propia madre en algún momento de su vida, va a activar esa programación que es a nivel celular y por ende inconsciente. La persona no quiere enfermar. Es por eso que solamente un 2% de nuestra mente es consciente. Viene de esta información inconsciente, ¿ya? Entonces, hay factores que van a activar o no van a activar esa programación, ¿ya? Todo lo que te decía epigenético, pero también un rol que yo siento que no puedo ver morir, ¿ya? Otro paciente con cáncer que un trabajador lo pierde todo, ¿verdad? En su negocio. Y él, lo que lo definía era soy un empresario. Cuando yo ya no puedo ser ese empresario, en este caso él tenía un linfoma, no siento el apoyo, no me siento apoyado, ¿ya? En el caso del cáncer de mama no puedo nutrir. En el páncreas hay algo innoble o una traición, tiene que ver con una herencia, con algún dinero, etcétera. Cada tejido va a hablar de un conflicto en particular. Y esto, para eso tenemos que ir a la embriología y recordar los pisos cerebrales. Primer piso, el ectodermo, el endodermo. El segundo piso es el endodermo antiguo y así, ¿no? Vamos a ir, cada tejido va a ir hablando de distintos, cada piso va a ir hablando de distintos tejidos. Entonces tengo que preguntarme, ¿para qué sirve mi órgano enfermo? ¿cuál es la utilidad de aumentar, por ejemplo, en el caso de un tumor, ese órgano? ¿Ya? En el caso de la piel, por ejemplo. Hago más piel porque la piel, el primer conflicto de la piel es separación. ¿Ok? Entonces, hago más piel en el caso de un eczema para acercarme de quien me separé, por ejemplo.
Claudia, nos queda poquito tiempo y estos temas son siempre interesantes y nos gustaría poder conversar horas, ¿no? Pero uno analiza, ¿no?, lo que tú nos cuentas y nos llamas también. Hay una invitación al ir hacia, al encontrarnos, ¿no? No solo vivir hacia afuera, sino también vivir hacia adentro. En función de tu experiencia, de lo que ha sido esto, y luego quiero que nos cuentes un poquito de tu libro, ¿qué es lo que pudiéramos hacer, ¿no?, para contribuir nosotros mismos un poco a tratar de mantener, ojalá raya, una enfermedad como esta?
Mira, lo primero, bueno, si estás atravesando, a quien me esté escuchando, viendo, hay solución, ¿no? Lo primero. Pero para eso hay que cambiar las creencias. Entonces, hay una cosa que yo trabajo desde el minuto uno con los pacientes con enfermedades incurables, es cuál es tu creencia sobre la salud. Yo les digo, ¿crees que te puedes sanar? Sí, por eso estoy aquí. Pero a la gente que cree que se va a morir, cuando el médico entrega un pronóstico, no solo un diagnóstico, le dices, tienes 6 meses de vida, 3 meses de vida.
Es brutal eso.
Es brutal. Pero hay gente que fallece a los 3 meses porque le cree al de la bata blanca, ¿no? Pero hay gente que no, que dice, me voy a sanar de esto, voy a entender por qué me enfermé o para qué me enfermé. Esa es la pregunta que yo hago. Hago cambiar. No el por qué, el para qué. ¿Cuál es la utilidad de tu síntoma? ¿Qué te vino a decir tu enfermedad, de tu mundo emocional, de tu historia? Entonces, si te está pasando eso, hazte estas preguntas.
Cuéntanos de Lo Incurable, tu libro. Para quienes estén interesados justamente en esta mirada, en esta forma de entender, ¿no?, esta enfermedad.
Es un libro terapéutico donde te hago preguntas para que tú agarres tu cuaderno, tu lápiz y empieces a escribir, porque además la mano está conectada con la mente inconsciente que te hablaba hace un rato. Entonces ya cuando uno escribe hay una liberación, ¿ya? Entonces te hago preguntas sobre tu historia, sobre tus ancestros, sobre cómo fue tu gestación, tu parto y cuáles han sido tus vivencias. Y hablo de los pisos cerebrales, como te decía hace un rato, y de los tejidos. Y bueno, es un viaje hacia adentro para reconocer qué es lo que te hizo enfermar. Entonces, en vez de preguntar por qué a mí, es para qué a mí. ¿Qué es lo que tengo que descubrir de mi mundo emocional? Así que es un hermoso viaje de sanación.
Bien, pues ahí está la invitación justamente a este libro, Lo Incurable. Gracias a ti, Claudia Sasmay, por acompañarnos, psicobioterapeuta, formadora y autora, que nos da esta mirada, ¿no?, acerca de esta enfermedad, una mirada que me imagino, Claudia, no está exenta de polémica, me imagino que lo has tenido que enfrentar muchas veces, pero está bueno poder conversar lo que cada uno, ¿no?, saque su propio juicio. Yo solo puedo decir que muchas veces, ¿no?, que personas que le diagnostican una enfermedad y no se enteraba, como que una vez que le dicen lo que tiene, ¡pum!, como que se desmoronan, ¿no? Y eso, claramente, algo tiene que ocurrir en nuestras mentes que influye en todo esto, y no deja de ser interesante el punto de vista que tú nos planteas. Así que gracias, Claudia, nuevamente por acompañarnos. Y nosotros, obviamente, queremos saludar a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Y por supuesto, Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Vamos al corte y regresamos porque se nos viene algo espectacular. No te vayas.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
En Salcobrand ahorras todos los días, porque somos la única cadena de farmacia adherida a Senabas. Ahorra hasta 60% en productos adheridos. Y si eres Fonasa, aprovecha hasta 55% de descuento en miles de medicamentos y productos. Te esperamos en todos nuestros locales en salcobrand.cl y venta telefónica. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Viernes 17 de julio, estás con la estufita, estás calentito en esta tarde invernal aquí en nuestro país y por supuesto estamos listos y dispuestos para vivir un bloque extraordinario. Pero antes te quiero contar que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios, llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dale un mejor uso. Conoce todos los detalles, conoce más en www.wom.cl. Y justamente a propósito de WOM, queremos invitarte a esto que te contábamos al comienzo, ¿no? Cata, nuestra querida Cata, está preparada, ya está lista para irnos a nuestro WOMcast. Aquellas voces del cambio, aquellas voces que transforman justamente la realidad en lo que vivimos. Y para eso, hoy va a conversar con un invitado espectacular. Ramón Navarro, destacado surfista originario de Pichilemu, esa zona increíble, por supuesto, dedicada al surf. No te lo pierdas, aquí está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro WOMcast Voces del Cambio. Hoy vamos a descubrir cómo ese contacto, ese amor por la naturaleza, ese vínculo que podemos establecer con la naturaleza, que muchas veces es personal, se puede transformar y ser movilizador y transformar en una gran causa. Porque a veces un paisaje, miramos un lugar que nos encanta, puede ser el desierto, puede ser el bosque. En este caso, en este capítulo va a ser el océano, el mar. Como un paisaje a veces es también memoria, es también pertenencia, identidad y futuro. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Él es surfista, lo conocemos de seguro por sus redes sociales, por el trabajo que ha hecho como surfista profesional y activista medioambiental. Nacido en Pichilemu, fue el primer surfista profesional de Chile. Estoy hablando de Ramón Navarro Roja. ¿Cómo estás, Ramón? Te recibimos con un gran aplauso hoy día acá en nuestro estudio. Qué lujo tenerte acá, Ramón. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con usted.
Oye, tu currículum es súper extenso. Yo voy a leer un poco más porque tú fuiste una de esas personas que ha abierto camino al circuito internacional de las olas grandes y te has convertido también en una de las voces más visibles en la defensa de Punta de Lobos y del borde costero chileno. ¿Sabemos poco del mar los chilenos?
Muy poco, sí, muy poco. Lamentablemente se conoce muy poco el mar y se respeta muy poco el mar en Chile.
Ahí hay una construcción y hay un desafío, parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy con Ramón, pero yo quisiera viajar en el tiempo contigo, Ramón, e ir antes del surf profesional, ¿ya? Mira, ¿cuántos años para atrás sería más o menos?
Harto.
¿Unos 20?
30.
30, sí. 30 años antes de los campeonatos, antes de los reconocimientos. ¿Qué fue lo que pasó contigo que generó esta conexión con el mar?
Bueno, crecí en el mar, básicamente. Mi papá era pescador, toda mi familia pescadores. Pichilemu era un pueblo caleta de pescadores, básicamente, donde todo giraba en torno al mar. Sobre todo al venir de una familia de pescadores, para mí lo que pasaba en el mar con mi papá era mi vida. O sea, mi pasión desde chico, quería ir a ver qué pescado sacó mi papá, dónde iba a poner las redes, acompañarlo a pescar, acompañarlo a ir a buscar las algas. Entonces, o sea, el mar está en mi ADN desde que tengo uso de razón. Entonces, esto de que haya un día, yo creo, una fecha clave que cambió mi vida y de ahí me hice amante del mar, creo que no podría ser. Debe ser del día que tengo mis primeros recuerdos, ya era con mar.
Cuando estás arriba de una ola, y eso es algo que nos preguntamos todos acá, yo sé que estoy representando a todo el equipo y también a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Cuando estás arriba de una ola, en ese instante exacto, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que pasa dentro tuyo? ¿Y qué te sigue movilizando ahí, incluso después de todo lo que has vivido? Porque inclusive has estado al borde de la muerte, y no una vez, varias veces, Ramón.
Lo ideal cuando estás surfeando las grandes es no pensar mucho. O sea, estar en un lugar... uno se prepara mucho para estar en ese momento. O sea, para estar el día que la ola van a estar grande, que va a haber una marejada, que es el día soñado, está ahí esperando mucho, incluso años en algunos lugares para poder estar ahí. La idea es de estar en el lugar exacto, muy conectado contigo mismo, muy tranquilo de lo que estás haciendo, y en el momento que estás a punto de pararte en la tabla para bajar esa ola grande, la idea es que tu cuerpo solamente actúe y confíe en todo el trabajo que hay hecho de preparación por años y no pensar mucho. Ahora ya cuando uno se da cuenta que está en el lugar equivocado, ahí es donde empiezan a pasar los pensamientos de que debería haber estado 10 metros más arriba, esta ola de verdad me va a caer en la cabeza y me voy a caer, o agarraste una ola que la línea era mala y se cerró entera y te va a caer en la cabeza también. Ahí es cuando uno tiene que estar lo más tranquilo posible, pero ahí es donde los pensamientos más negativos podrían cruzarse y son tus peores enemigos.
Ramón Navarro, eres el primer surfista profesional de nuestro país. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira a diario? ¿Qué te inspira a seguir adelante en esta carrera que, sin duda, como toda profesión, tiene sus desafíos también?
Yo creo que la gran inspiración es la pasión por el mar. O sea, siempre lo digo, yo creo que desde el día que aprendí a surfear, para mí surfear por trabajo, llámelo profesional, desde el día que tuve mi primer contrato, o surfear por pasión porque la ola es tan buena, exactamente lo mismo. No me imagino el día de mañana, si dejo de vivir profesionalmente como deportista, no voy a tener esa misma pasión y voy a ver las olas andando solas y no me van a dar las ganas de meterme al agua. Es algo que me pasa con el mar, ya sea con el surf o ya sea con el buceo, cuando están buenas las condiciones para bucear, es lo mismo. Es este amor, esta pasión por el mar que guía tu vida, básicamente. O sea, para mí un día parte mirando cómo está el mar, y si el mar me da las condiciones para ir a pescar, para ir a bucear o para ir a surfear, el nivel de amor y de pasión que tengo por las tres cosas es exactamente lo mismo.
En tu caso, tú naciste en el mar, yo podría decir incluso que eres hijo del mar, la verdad es que estuviste ahí siempre, lo contabas recién, y esto se transformó en una pasión, en un amor, en una carrera hoy día profesional, y que tienes, yo me atrevería a decir, el lujo de poder vivir de lo que haces, lo cual no mucha gente lo puede decir. Me imagino que haces más cosas también, pero en el fondo la pregunta va a que hablemos de propósito. ¿Qué ocurre y qué le podrías decir tú, Ramón, que eres tan apasionado y se nota que haces lo que amas, a aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que quizás en este momento no están haciendo algo que amen, algo que los apasione? ¿Cómo salir de ahí y también ser rentable y poder tener una buena vida?
O sea, plan A, B y C. Y también tiene que ver mucho con las convicciones. O sea, yo desde muy niño y siempre he tratado de pensar cuándo fue ese día que dije, ok, voy a vivir del surf. Creo que no tengo como una fecha exacta, pero entre los 15 y 16 años yo le empecé a decir a mis papás que yo iba a vivir del surf y iba a ser surfista profesional.
Ya, porque Djokovic, hay un video, no sé si he cachado el video de Djokovic, donde dice, yo voy a ser el número uno del mundo.
Sí.
Yo creo que ustedes tienen como, en algún minuto deciden algo.
O sea,
transformarse en esto.
Como te digo, yo a los 15, 16 años lo decidí y lo tenía claro. Y le dije a mis papás y era como, ya, pero realista como quién. Y mi papá tenía toda la razón. O sea, como nadie, voy a ser el primero. No existía alguien que viviera del surf en esos años. Estoy hablando del año 95, 96. Pero para mí estaba claro que yo iba a vivir del deporte y se me metió esa idea en la cabeza y nunca dudé de aquello. Si bien mi papá me hizo estudiar porque me tenían en mi casa como esa tradición de que, ok, cuando seas mayor y salgas de la universidad, haz lo que queráis con tu vida, juégatela por tu deporte, pero a mí me llegas con una carrera a la casa. A mí me pareció súper buena idea. Yo desde pequeño soy amante de la cocina porque en mi casa empecé a trabajar con mi papá haciendo empanadas, haciendo pan amasado. Todos cocinan en mi casa, entonces la cocina es algo que lo amaba. Y por otro lado también vi que esta carrera de cocina internacional era eran dos años, una carrera súper corta, y que se podía estudiar en Iquique, donde las olas son increíbles, y en Viña, donde las olas también son buenas. Entonces dije, ok, me voy a estudiar cocina. A más B, me voy a ir a Iquique a correr olas buenas. Y terminé mi carrera estudiando cocina, que me apasiona, y era mi plan B. O sea, el día de mañana dije, yo voy a seguir surfeando por el mundo, estaré trabajando en un hotel en Indonesia o en Hawái en algún restaurante, pero voy a seguir surfeando porque ya tengo esto en mi sangre. Y si no me funciona como profesional, voy a trabajar en la cocina cerca del surf.
¿Y cuál sería un menú, Ramón Navarro? Si se tuvieran que invitar a nosotros a tu casa, si una entradita, un plato de fondo, cocinado por el chef Ramón Navarro.
Pescado y marisco siempre, y sacado por mis propias manos. Como te digo, soy buzo y pescador, entonces para mí la cocina es mi templo. Cocino todos los días, trato de que todos los días la comida que entra en mi cuerpo sea hecha por mí, y ojalá yo también sacarla cuando hablamos de comida del mar. Entonces puede ser una entrada de uno erizo, y después te puedo hacer, no sé, un pescadito a la plancha, un bilagay, una vieja, un pescado rico. Con algunas verduritas salteadas.
Y los erizos tienen como sus fans y sus detractores. Es que, sí, que los erizos no son término medio. A ver acá, ¿quién dice erizo? Ay, mira, hoy estamos rodeados de fans de los erizos. Mira. Ya, entonces se pensó erizo. Vamos al otro estudio que tenemos acá, que tenemos la cocina con Ramón. Ah, eso no. Podríamos tener un estudio 2 de Wompcast. Bueno, estamos hoy día conociendo esta voz del cambio a Ramón Navarro, que también ha sido una de esas personas que moviliza causa. Hemos hablado de esta relación con la naturaleza, en este caso con el océano, pero también es importante establecer, Ramón, ¿en qué momento sentiste tú que ese vínculo tan personal con el mar dejó de ser solo algo íntimo tuyo, personal, para tu trabajo, para esta carrera como surfista profesional que te iba a permitir, por supuesto, sustentar tu vida? Y se transformó esto también en una causa, porque había algo que defender.
Mira, para mí, yo creo que el momento de cambio que hubo en mi vida fue las primeras veces que fui a Hawái en el 99, donde vi que en este lugar había una protección al borde costero, y que todas las playas tenían libre acceso, y que si bien habían construcciones que estaban muy reguladas, cada 1.500 metros hay un acceso, ya sea por la ambulancia, para los salvavidas o para el mismo público. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque ya lo estábamos viviendo en Pichilemu, lo vivía con mi papá pescador, que no tenía acceso a todas las playas, que había muchos fondos cerca de Pichilemu que estaban cerrados, y hasta el día de hoy sigue siendo así en muchos lugares de Chile, donde el libre acceso a las playas, si bien por ley es legal, no es tan así. Fue algo que a mí me llamó la atención, y me empecé a dar cuenta de que había mucho trabajo que hacer en Chile. Entonces, para mí siempre en el tema medioambiental, Hawái ha sido como uno de los lugares ícono y de ejemplo, donde había muchas ONGs trabajando por cuidarlo, por proteger el borde costero, por proteger las quebradas, el cerro y, bueno, obviamente las olas, que son el motor principal de Hawái para protección del turismo. Entonces eso fue, yo creo, que clave para mí. Y bueno, una vez ya estando en Chile con logros, con los primeros logros, sobre todo por el campeonato que hubo en Hawái en el 2009, me hice muy conocido en Chile, y justo ese año empezó a haber un problema por un emisario submarino que se estaba haciendo en Pichilemu, que fue algo que a mí, por lo mismo, como movía más prensa, como movía más gente, como ya me conocían, fue algo que me impactó mucho. Por un lado, iba a impactar la ola, que era la ola de la puntilla, donde aprendimos todo a surfear y donde las olas son increíbles, y por otro lado también le afectaba mucho a los pescadores. Y ahí fue donde por primera vez saqué mi voz y mis contactos y toda mi imagen como reportista en un tema medioambiental, que fue una batalla que pudimos ganar con los surfistas, con la comunidad y con los pescadores. Y ese día fue como, wow, que tengo un nombre y tengo un peso que tengo que saber usarlo. Y si se puede soñar en grande en los temas medioambientales, que en esos años no era tan común como hoy en día, no era una batalla que uno la sacaba a la luz y se ganaba. Casi todas las batallas medioambientales en ese tiempo se perdían, y no teníamos tampoco el poder que hoy en día tienen las redes sociales, que ayudan mucho.
Hoy día, ¿cuál es tu bandera, Ramón? Hoy día hablamos de Punta de Lobos, ahí quedó claro que la protección no era solo a las olas, era toda una comunidad, tú hiciste mención, los pescadores, un ecosistema, si lo podemos decir de una manera más correcta, ¿no? Hoy día, teniendo este micrófono y teniendo esta conversación, ¿cuál es tu, y cómo se refleja ese activista que está dentro de ti en términos ambientales y qué te gustaría para Chile también?
Conocer nuestro país para respetarlo. O sea, tenemos un país con tantos atractivos turísticos y hoy en día está claro a nivel mundial que los lugares más prístinos son los que más economía traen a las comunidades. Es algo que ya está más que estudiado. Torres del Paine es uno de los ejemplos, Punta de Lobo. Tenemos toda la cordillera con lugares mágicos así de calidad mundial para el snowboard, donde también tenemos el mismo problema de libre acceso. Y lo mismo pasa con las olas en todo Chile, no solo en Pichilemu, sino que de Arica hasta donde se conoce el sur está lleno de olas, que muchas por descubrir todavía. Y si fuéramos capaces como país de conocer, entender, para luego amar esto, este maravilloso país que tenemos, yo creo que podemos pensar a futuro en una economía mucho más circular y que beneficie no solo a algunos, porque muchas veces se critica y se le ve el lado negativo, que no, que ustedes solo defienden el surf. Esto no es así, esto es de verdad, es para todos. Si un turista va a Pichilemu, un turista va a algún lugar, la comunidad entera se tiene que ver beneficiada, porque esa persona, si de verdad le gusta ese lugar, se va a quedar un par de meses y va a volver todos los años. Y eso es lo que tenemos que entender como país, que los recursos naturales sí son inagotables, si los cuidas, los puedes proteger, y nos pueden traer una economía muy, muy linda para toda la comunidad.
¿Te ha generado algún perjuicio, te ha generado algún daño el ser un activista medioambiental?
No, o sea, obviamente hay retractores y hay gente que va en contra, sobre todo cuando estáis hablando de temas medioambientales más potentes o más masivos, como es la causa en contra de la salmonera en el sur. Obviamente hay gente que está en contra, pero al final uno sabe dónde se está metiendo. Esto yo lo digo siempre así, es como correr olas grandes. Yo sé que en algún momento me va a caer una ola grande encima y voy a tener que aguantar el revolcón, pero va a pasar si yo estoy preparado y soy fuerte de mente y cuerpo. Vamos a salir adelante.
Hablemos de la fuerza de las personas, de los territorios, de cuando nos unimos, de cuando todos tenemos un propósito en común. Me imagino que eso lo has vivido en el caso de lo que ha pasado con Punta de Lobos, cuando miras y ves que se logra movilizar una comunidad y que se organiza el vecino, la vecina, y que indistintamente de nuestras diferencias nos podemos unir en torno a algo que nos hace bien a todos y a todas. ¿Cómo ha sido también vivir aquello?
Mira, para mí Punta de Lobos ha sido, yo creo que, el logro más grande que he tenido en mi carrera deportiva. Si bien no es como un campeonato ni nada, pero es el único legado real que estoy dejando para las nuevas generaciones. Si bien es una causa que se viene peleando hace muchos años, no soy el único, obviamente hay un gran equipo atrás que ha estado llevando muchos años, pero sí me siento uno de los primeros en meter trabajo duro en, en esta gran causa. Y que Punta de Lobos haya pasado de ser un terreno privado con un proyecto inmobiliario aprobado, listo para construir, a lo que es hoy en día, que es el Parque Punta de Lobos, un lugar que de libre acceso para todos, donde hay programas de educación, donde hay guardaparques, donde seguimos creciendo día a día, aportando a la comunidad y al país también, es algo que me llena de orgullo y algo que sí demuestra que cuando uno quiere hacer las cosas de corazón, con pasión, con harto trabajo, va a tener altos y bajos, obviamente, pero sí se puede. Entonces es como, yo creo que mi gran bandera de lucha para motivar a más comunidades. Cuando hay pasión, proteger sus lugares es algo clave, porque es algo que estás dejando no para uno, sino que para las nuevas generaciones, y algo que me pone muy orgulloso a mí.
Por supuesto que sí. Tú fuiste un surfista, eres un surfista, el primer profesional de Chile, que sin duda abre caminos para otro, porque cuando uno abre un camino no es solo para uno. Yo creo que el verdadero líder es el que invita a los otros también a mostrarse, a verse, a liderar, como se dice. ¿Sientes tú que Chile tiene la posibilidad de jugar un rol importante en materia de campeonato y en materia de surf?
100%. Sí, 100%. O sea, tenemos calidad de olas a nivel mundial. Y eso es lo que hoy en día es muy necesario que las autoridades vean eso. Como ejemplo te puedo poner el país de El Salvador, que hoy en día el surf es su icono y lo están haciendo todos los años 2 a 3 eventos mundiales, y entraron con este programa que se llama Salvador Surf City. Y es muy lindo porque están trayendo a los mejores surfistas del mundo al lugar y el turismo está explotando y está trabajado a nivel gobierno, desde el presidente hacia abajo. Entonces es un ejemplo muy claro de un lugar con buenas olas, con atributos naturales increíbles, que si están potenciados con las autoridades, ahí sí que el beneficio económico se ve para todo el país. Y Chile tenemos la misma capacidad. Y así es lo que te decía, desde la nieve, montañas, ríos, lagos y mar, tenemos un país único que si está bien protegido y bien trabajado como modelo, puede de verdad ayudarnos a todos.
Pongámonos en el caso que eres el nuevo ministro de deporte de este país. A mí me encantaría. ¿Ustedes qué dicen? Yo, Felipe Osborne. ¿Qué harías por el deporte nacional, Ramón?
Yo creo que tenéis que tener un cargo más que un ministro, cosa que de verdad puedas cortar el queque. Cualquier ministro que esté sabe que está bien controlado desde arriba. Yo creo que si uno tuviera las herramientas para poder generar estos cambios, se pueden, pero hay que tener una visión a largo plazo. En 4 años, yo creo que ningún político puede generar cambios en un país radicalmente para generar un cambio a largo plazo. Yo creo que la visión tiene que ser a nivel país 4, 8, 12, 20 años. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema de la política en general. No soy de ningún partido político, me carga la política por lo mismo, porque creo que 4 años pelean por un lado, 4 años pelean para otro y al final nosotros como ciudadanos somos los que perdemos. Yo creo que de verdad para generar un cambio a nivel deporte en Chile necesitamos una visión país a largo plazo, 30, 40 años, y ahí se pueden generar grandes cambios. Y como te digo, protegiendo las olas, protegiendo estos anfiteatros naturales que son los que nos permiten generar deporte al aire libre, generaría un cambio gigante.
Tu papá te dijo que primero el cartón, después te dedicabas al surf. Yo sé que tu hijo hoy día también es surfista. También le pediste el cartón y después el surf. ¿Cómo fue esa pregunta? Papá, me quiero dedicar al surf profesional.
No, que viva su sueño que disfrute el día a día nomás. Que sea responsable con su acto. Si de verdad se quiere dedicar al surf, tiene que ser muy profesional, porque hoy en día es mucho más difícil. El nivel es más alto, la competencia es más alta, conseguir auspicio también es más difícil. Pero si es responsable, que vaya con todo, va a tener siempre mi apoyo. Aparte que tener la suerte de compartir la misma pasión con tu hijo es algo que lo voy a tener siempre al lado mío. Vibramos por lo mismo y algo que es muy lindo.
¿Son 2 hijos?
Tengo 2.
Sí. ¿Y el otro o la otra?
Otro, pero muy chiquito todavía.
¿Cuánto tienes?
1 año 4.
Ah, ¿y pinta? ¿Ha tomado ya la tabla?
Sí, todos los días.
Apostaría mi cabeza que va a salir también surfista. Ramón, sin duda esta conversación podría dar para hablar muchísimo más, pero me quisiera quedar con una prioridad sobre la mesa pensando en el futuro de nuestras costas. ¿Qué conversación crees tú que debe ser urgente en Chile y que todavía no se está teniendo en términos de la protección de nuestras costas y con la profundidad que merece?
Bueno, partiendo de la polémica ley de pesca, es un tema que debería pensarse no solo a nivel pesca, como pescador artesanal o industriales, sino a nivel turismo, que van de la mano. La protección del borde costero va de la mano a nivel país, no solo, como te digo, los pescadores, sino que también economía local, economía circular de una región. Y la protección de las olas, la protección de los rompientes, que hoy en día ya es una ley, que se está trabajando en la implementación de esta ley, va a ser algo que también nos va a marcar mucho como país para poder proteger esto, como vuelvo a decir, anfiteatros naturales, que básicamente la naturaleza nos regaló un estadio nacional en Pichilemu, en Arica, en Iquique, donde son las olas que la gente va a estar surfeando por generaciones, como pasa en todo el mundo. Y hay que simplemente cuidar el borde costero, es algo tan simple que se puede hacer desde una regulación de un plano regulador, un alcalde lo puede hacer, pero si eso se hace entender a nivel país, yo creo que vamos a avanzar mucho en proteger la economía de una comuna.
Ramón, para nosotros el estar contigo acá es un lujo, realmente todo nuestro equipo feliz de haberte podido invitar, porque eres un ejemplo de perseverancia, de disciplina, en un mundo en donde hoy día hay un montón de gente que finalmente, no, yo no hago esto, no, yo, esa negativa, ¿verdad?, a querer vivir una vida con todo lo que trae la vida y el esfuerzo, ¿no? En tu historia, tú reparaste tablas, trabajaste en la construcción, vendiste empanadas, y yo sé que te deben quedar súper ricas, yo feliz habría comprado, pero quiero que también cerremos esta conversa con la relevancia que tiene, creo yo, la disciplina, la perseverancia y para llegar a justamente cumplir nuestros sueños? O sea, esta cuestión no es gratis.
No, no es gratis para nada, sobre todo cuando venía una familia de escasos recursos. O sea, yo aprendí de muy pequeño que si quieres algo tenés que trabajar para ello. Y desde muy pequeño mi papá me enseñó eso, entonces para mí era parte de. Y es súper bonito también porque lo valoras mucho más. Cuando le metes con tus propias manos, aprende a trabajar, aprende a ganarte tus propias lucas, las valoras el doble. Entonces sabes que cada peso que entra a tu bolsillo, te sacaste la mierda por tenerlo, sabes cómo gastarlo y lo disfrutas el doble. Entonces cuando uno empieza con los años a vivir ese día a día de esfuerzo y empezar a ver los frutos, te llena de orgullo. Te llena de orgullo y no le tenés ni un miedo a nada, porque en el peor de los casos ahí que tenés tus manos y podés volver a trabajar de nuevo y partir de cero.
Ramón Navarro, para nosotros es un orgullo tenerte acá, haberte tenido en este nuevo capítulo de nuestro Womcast Voces del Cambio. Y quisiera, para cerrar, después de todo lo recorrido, de todo lo que hemos conversado y, por supuesto, después de todo lo que ha pasado hoy día en este estudio, ¿qué es lo más importante que a ti te ha enseñado el mar?
Respeto. Es una palabra que es tan simple, pero el significado es tan grande, de simplemente uno entrar al agua con un respeto que ojalá más personas en esta tierra, hablando de fuera del mar, lo pudieran tener. Donde uno entra al mar o a cualquier deporte en la naturaleza, donde todas las cosas materiales no valen nada, sino que simplemente va a importar tú y tu conexión y tu respeto y tu entendimiento y tu preparación para estar con el medio. O sea, si yo no estoy preparado, si yo ando fuera de mi entrenamiento o con la tabla que no es la indicada, el mar me va a poner en mi lugar y me va a sacar para afuera de una. Y da lo mismo todas las cosas materiales que tenga afuera. Yo creo que si como humanidad completa tuviéramos más respeto por la naturaleza, porque la experimentáramos más, la viviéramos más de esa manera, donde de verdad la naturaleza tiene la última palabra y nos va a pasar algún día, seríamos una comunidad y seríamos un mundo mucho más respetuoso. Y eso es algo que tienes que experimentarlo en vida para poder entenderlo. Cuando te falta el aire para respirar porque te cayó una ola de 10 metros en la cabeza, es como, ¿sabes? Como valoro esa primera bocanada de aire. Muchas veces estamos acá en este mundo sin darnos cuenta que estoy respirando. ¿Por qué no lo piensas? Porque tenés otros 8.000 problemas en tu cabeza que según tú son más importantes. Y se te olvida que el primer problema que vas a tener en tu vida es cuando te falte el aire en tus pulmones. Así que para mí la naturaleza es mi maestro y me ha enseñado un respeto que ojalá, como te digo, más gente lo pudiera tener.
Ramón Navarro, gracias por habernos llevado a todos los que estamos acá y a los que estamos escuchando, viendo este podcast hoy día, a navegar un ratito por el mar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
Ha sido un lujo hoy día encontrarnos con nuestro querido amigo Ramón Navarro, porque hoy día quisimos descubrir cuánto una causa y una conexión con la naturaleza se transforma en una causa junto a Ramón Navarro. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro Womcast Voces del Cambio. Chao, chao.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Nita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Nita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Nita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Extraordinario capítulo, gracias ahí a Cata Droguet y su Womcast, ¿no? Con toda esta conversación interesante acerca del surf y todo lo que implica, por supuesto, en nuestro país un deporte como este. Bueno, nos despedimos de esta manera de nuestro Hoy por Hoy Chile Es. Muchísimas gracias, que tengan un fin de semana increíble, a cuidarse quienes están ahí padeciendo los efectos de este frente de mal tiempo en algunas zonas del país. Así que un abrazo y nos reencontramos el lunes. Chau.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.